en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Hey! Buenas noches, ¿qué quieren que le diga hoy? Lindo el día, linda la noche, linda la tarde, todo lindo, menos mi locura. Pero bueno, en este lobo que todo lo puede, en donde todo se puede, en donde aquellos que elegimos y se gasta el dinero de la sociedad, de los ciudadanos, que a lo mejor no tienen ni para comer, pero deben pagar los impuestos para mantener una sarta de inútiles en este municipio, todo es permitido. El fin de semana pasado, cuando fui a repartir los diarios, paso por un local comercial en Irigoyen, ya les conté, hablamos sobre eso, y no era uno, cinco robos hubo esa noche, ¿no? Y un ataque, una pelea que también, después que subió el cuarto poder la noticia, exactamente, lo estoy controlando, a la media hora la pusieron. Ni se molestaron en cambiar foto, no importa, de nada, ¿eh? Algún colega alguna vez me decía, me ocupaste una foto. Bueno, sí, tenés razón, te ocupé. Pero... y estamos en época de... Primero le vamos a pedir permiso y perdón, porque se vino temprano horario, porque queríamos ocupar todo el horario. Les comento esto, cortito, 5 minutos. Creo que la sociedad lo debe conocer, o sea que... nadie lo dice, y no lo dice a sabienda, porque seguramente son padres y se habrán enterado a la hora que vino, que habrán venido los hijos de la fiesta estudiantil. Otros tuvieron la suerte de que desde el secretario faltó que fuera Echeverri a controlar y la guardia, no sé, capaz que venían los marinos de Estados Unidos para controlar la fiesta de algún colegio privado, pero bueno. Había dicho que no iba a hablar, no hablo, punto y aparte. Pero sí quiero hablar de lo que sucedió en ese baile de festejo en un boliche de calle Irigoyen, en donde cerca de 2.000 pibes en un lugar que no estaba capacitado para esa cantidad de gente. Nos cuentan que había algo así como 30.000 pesos la entrada para la consumición libre, pico libre, donde había menores. ¿Quién controla eso? Y que cuando esto se desmadró, porque empezaron a caer chicos alcoholizados, intoxicados, ahogados, porque no se podía respirar por la cantidad de gente que había adentro, y que cuando quisieron salir se apretujaron y algunos se desmayaron y perdieron conocimiento, tuvieron que llamar al SAME, y me cuentan que algunos por ahí aterrizaron al hospital. Y a través de algunos comentarios que se dieron del cuarto poder, conocí a la madre de uno de ellos y la fui a buscar. Y cortita, le dio la nota para que ustedes vean y saquen conclusiones, pero a mí me deja pensando mucho más de eso, porque para que esto suceda alguien tiene que hacer la vista gorda, y si hace la vista gorda es porque cobra, y si cobra quiere decir que está recaudando. Entonces pregunto, ¿quién es el recaudador del municipio? Este fin de semana asistimos atónitos a eventos por el Día de la Primavera que la ciudadanía no debería dejar pasar por alto. Hace algunos años, más precisamente un 31 de diciembre del 2004, la Argentina se vio sacudida por la muerte de 194 jóvenes. Otros eventos de divertimento en la noche sucedieron y se seguirán sucediendo, mientras la sociedad entienda que estos deben ser absoluta y rigurosamente regulados. Recuerdo uno a 3 cuadras de donde solía vivir en Buenos Aires, ahí en Palermo, en donde subieron a festejar y por bailar arriba de ese entrepiso se cayó. También al día de hoy el juicio sigue adelante. Continúo. Lo peor de todo es que muchas veces, como sucede en Lobos, si no sucede un imprevisto, todo está bien. 4 establecimientos educativos se juntaron en las instalaciones de un lugar bailable de calle Irigoyen. Se encontraron con la sorpresa que el lugar que le habían habilitado no tenía las condiciones de acorde para la inmensa cantidad de concurrentes. Me cuentan que 30.000 pesos estaba la entrada. Había más de 1000 personas en ese ámbito. El aire era prácticamente irrespirable. Todos apretujados, comentó este medio Mariel. Fermín nos dejó un mensaje en el cual comentaba espantado: estuvimos con la barra, éramos al menos 6, habíamos pagado una suculenta suma ya que era canilla libre, pero la cantidad de gente era mucho y al repetir se hacía cada vez más lento. Sigue diciendo Fermín: en determinado momento, pasadas las 2 de la mañana, ya no se podía ver entre quién estábamos y pudimos contratar a muchos que estaban descompuestos, sofocados diría yo, así que decidimos arrancar para una joda que se había concretado con un amigo en Vinelli. Cuando pasamos de regreso tipo 5:30 de la madrugada, había bastante gente afuera. Nos acercamos para ver si podíamos reingresar hasta que terminara todo, pero allí nos dimos cuenta que eran varios pibes que estaban tirados en la vereda descompuestos por falta de aire y otros muchos intoxicados por la bebida. Debo decirle que anoche yo había comentado cuando salía acá de la radio que después de descansar un rato me iba a ir a Buenos Aires, que tenía que ir con mi hijo por un turno médico. Cerca de las 2:30 de la noche pasamos frente a esta quinta que nos quedaba de paso, y porque escuchábamos la joda que había ahí en Vinelli. O sea que no está mintiendo el muchacho. Griselda, la madre de un joven de sexto año que había concurrido al evento, residente de la zona, quien en ese medio contactó tiempo, perdón, a quien este medio contactó, nos cuenta: me quedé esperando que mi hija regresara cuando escuché que la música había dejado de sonar. 16 años la hija. Y ella no venía. Me preocupé y decidí caminar las 3 cuadras que me separa de la discoteca. Cuando doblé por calle Irigoyen y vi tanta gente afuera, corrí los últimos 50 metros, viendo como entre el grupo de jóvenes que estaban en la vereda yacían varios desmayados, algunos vomitando todavía, otros que no lo podían reanimar y algún otro que era llevado por otros compañeros. También alcancé a escuchar gritos y llantos del interior. Me acerqué al guardia de seguridad que me dijo que eran unos cuantos que quedaban adentro porque hasta no llegar el SAME no podían dejarlo salir. Signo de interrogación puse. Me quedé, digo, ¿cómo? Siguió diciendo Griselda: entonces dije que necesitaba saber si mi hija aún se encontraba adentro porque no contestaba mis mensajes. El vigilante, sin mayor atención, me contestó que eso no podía saberlo. Le dije que por favor, ¿por qué no llamaban a la policía que estaba estacionada a pocos metros, casi a 50 metros? Me dijeron que esos son rondines y que no estaban autorizados a meterse en esto, y que estaban esperando a la policía que viniera del centro, seguramente de la comisaría primera. No sé si llegaron. Por suerte, el padre de una amiga envió un mensaje que la habían dejado en casa y que su celular ya no tenía carga. Pregunta: ¿quién controla la noche en Lobos? Es la pregunta que cada fin de semana muchos se hacen en Lobos. La fiesta de la primavera es el inicio de eventos que traen aparejado algunos otros eventos que se han arraigado en la ciudad. El último primer día, Halloween y las graduaciones, las fiestas privadas en los barrios acomodados por jóvenes que sin control terminan de la mayoría de las veces ebrios y descontrolados. A veces no tan jóvenes. El alcohol produce desasosiego y agresiones. También algún concejal pasado de copa ha sido protagonista de estos hechos. Ni qué hablar de la venta de las bebidas espirituosas y no tanto. Lo cierto es que desde la Secretaría de Seguridad no se visibilizan controles al respecto. Los eventos de motoquero que cada noche llegado el viernes no hay quien los controlan, cada vez más jóvenes, las que frecuentan cumpleaños de 15 en lugares de dudosa habilitación, y ni qué decir de consumo de bebida que para consumirlo deben contar con la mayoría de edad. ¡Qué hipocresía! Allí la responsabilidad no se radica solo únicamente en el contralor de seguridad, sino también en la responsabilidad de los padres. Nos quedamos con el relato un tanto paranoico de Felipe, que decía: alguno de los desmayados fue por causa que al terminar la música quisieron salir en forma ordenada, y los guardias de seguridad, un poco a las trompadas, quisieron acomodarlos. Otros se empezaron a desesperar para salir. Allí se apretujaban y aplastaban y empezaron a caer. Los guardias ayudaron a empiojar todo esto. Cuando empezaron a caer como moscas por falta de aire y no dejaban salir al resto. Muchas chicas gritaban y lloraban. Fue un desastre. Cerca de las 9, hora en que llegó el SAME, pudimos salir. Ahora bien, los casos paradigmáticos de inseguridad que han sucedido en Lobos algunos de trascendencia nacional, siempre quedaron a la nebulosa de las dudas y en muchos casos sin resolver. Entradera, robo a comercio, estafa en organismos y asociaciones civiles, etcétera. Es por eso que la pregunta cae por su propio peso. ¿Hay alguien que recauda para que el silencio persista? ¿Y si existiera esto? La segunda pregunta golpearía con más estridencia el suelo lodense. ¿Para quién? Esperamos que los colegas de la ciudad puedan hacer algún aporte más a lo sucedido en el festejo narrado. A fin de cuentas, muchas familias influyentes de la ciudad conocen del tema. Deberían salir a opinar. Y por último, viniendo a la ciudad de un fin de semana con tanto hecho delictivo, ¿era necesario un despliegue comandado por el secretario en la plaza 1810 con tantos agentes municipales para cuidar un festejo de un colegio privado? Muchos colegios utilizaron la posibilidad que le dieron algunos clubes del barrio. ¿Quién pagó todo el operativo? Llamativo, ¿no? Le voy a hacer más comentarios sobre esta nota y los invito. No voy a llamar la radio porque no voy a incomodar a la invitada. Pero seguramente mañana, si quieren, podemos abrir el micrófono y escuchar a ver si alguien sabe de esto. Y quiero dejar mi pésame a la familia de las tres chicas encontradas muertas hoy. Cuando escucho la edad y veo que esta trilogía de asesinato no puede ser que sigan ocurriendo en Argentina. Pero cuando recuerdo que tenemos un presidente que, aparte de misógino, es un machista consagrado, me quedan muchas dudas de que podamos sacar un país adelante con esta gente, por lo menos gobernando. Y listo, punto. Me bajo un cambio, o bajo la caja de cambio, como todo, para tranquilizarme un poco. Habíamos charlado anoche y comentado al aire, y lo publicamos en redes hoy, que esta noche iba a estar invitada a dos personas que tienen que ver con el tema minoridad, violencia de género y todo lo demás. Uno era Jessica Cabrera, y que ella veía de muy buen agrado, por la capacidad, su perseverancia, su trato y todo lo que ella hace por estos temas en la ciudad, quería estar presente para la nota que hiciéramos, hablando un poco del tema del Consejo de Menores, el servicio de menor aquí en Lobos. Y bueno, lamentablemente hoy al mediodía me llamó Jessica, con lo que le restaba de voz, habían diagnosticado una faringitis aguda, y prometió estar aquí. Me dijo: arregle con Mariana Alfredo y quiero estar con ella, porque también es una forma de aprender y fortalecer un poco lo que he estado haciendo. ¿Cómo te va, Mariana? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Jimena. ¿Cómo están? Bueno, una lástima que no esté Jessica. La conozco a Jessica Cabrera. Hemos compartido la Comisión de la Mujer en el Comité de la UCR de Lobos. Y bueno, y hemos compartido un poco de militancia.
Bueno, sabés que yo comentaba de que no la conocí en pleno auge de la campaña. Un día leo, creo que por indicación tuya, que me mandaste un posteo de que estaba este proceso de selección, y cuando estuve mirando al poco tiempo veo de que sale ella, y inmediatamente la habré llamado, qué sé yo, 6 menos 10 de la tarde, y a las 20 estaba sentada acá. Y a partir de ahí empezamos a seguir. Cada vez que había temas sobre esto, la problemática y cómo se fue eligiendo, el que se empiojó tanto. Ella defendía capa y espada, por ejemplo, de que la selección, las presentaciones y todo estaba armado de tal manera que nadie podía saber, ¿no?, la temática o algo, hasta que no estuviera sentada presente, porque se manejaba con código, que esto, que aquello, y que a último momento, cuando empezó a trascender de que la probable representante que iba a ser nominada tenía una trayectoria dentro del Congreso. Era secretaria de bloque o algo así de algún partido, no recuerdo cuál. Pero que ella consideraba que no le quitaba mérito ni valor, porque fue una, tanto ella como el segundo, que fue el primero que obtuvo el mejor promedio, brillante en su elocución y todo lo demás. Y bueno, algunos parece que no estaban de acuerdo, estaban contentos, si bien falta la aprobación de diputados. Hoy en todos los medios está de que creo que se hace la semana que viene la decisión de confirmar
la terna que se propuso. Sí.
Así que bueno, y después de allí partirán, se harán todos los grupos de trabajo. Algunos continuarán, otros no.
Pero es muy importante, porque bueno, necesitamos trabajar por las infancias, necesitamos trabajar por los niños, y ojalá bueno las personas que obtuvieron el cargo lo hagan de la mejor manera, ¿no? Porque estamos ante situaciones muy complicadas con los niños, muy complicadas.
Yo no sé si vos sabés que yo ya lo comenté al aire, lo charlamos con ella y todo, ella estuvo un tiempo en el servicio local.
Sí.
Y por alguna extraña circunstancia se la sacaron de arriba.
Extrañas circunstancias.
Y la mandaron a picar boleta en la estación de
la colectivo. Compañía Echeverry.
Sí. Y bueno, pero no con eso, ella siguió trabajando, estudiando y pudo presentarse en eso. La primera selección, que de los 30.000 terminó, no sé, en 8.000 o algo así, y llegó a estar entre las 40 que, donde salieron estas nominaciones, que fue el otro día, que pude seguir una parte del proyecto porque me permitió el link de la comisión.
Bueno, es importante y ojalá Jessica también traiga toda esa energía acá, Lobos, que tanto lo necesitamos, ¿no? A nivel local no estamos bien cuidando a nuestros niños, no tenemos organismos que estén en su plenitud para eso, muy por el contrario, ¿sabes? Ya lo he comentado en varias oportunidades y lo sigo sosteniendo. No estamos en las mejores manos para cuidar a los niños.
Yo vengo luchando y vengo bregando por esto, pero mira vos, el polen, diría mi mujer. Pero bueno, por algunas inconsistencias que se ven en el servicio local,
cada vez más.
Algunos dicen que bueno, que la falta de presupuesto, que los psicólogos por ahí a lo mejor no son muy adeptos, que esto, que aquello, porque cobran, perdonen por mis estornudos, no puedo disimularlo, pero que al fin y al cuenta me parece que cuando uno toma una decisión tiene un juramento protocolar, no sé cómo se llama, o honorífico para hacer su trabajo, como que no les conviene, pero se quedan en el cargo. Y algunos están en ese... ¿Qué hoy lo descubrió? Y voy a empezar la semana que viene, y perdón, permitime, porque parece ser de que el diario La Palabra hoy ha descubierto un montón de cosas, como... Y nosotros dijimos, a ver muchacho, a ver don Marcelo Pagliari, usted leyó que ya al inicio, o su editor, el Cuarto Poder ya presentaba, no la versión, presentaba las 51 folios escaneados de todo, no, ni siquiera lo había recibido todavía la presidenta del Consejo, que tardó en presentarlo, de las acusaciones contra lo que hace el mandatario o el ejecutivo local, ¿no? El tema de las fotomultas. Ahora yo pregunto a los concejales, ya que está en todo esto, ayer a la mañana, estos tótem que nunca funcionan de tránsito, ayer, ¿quién lo estaba reparando? ¿Quién lo estaba revisando? Una camioneta de Secaitra, ahí frente a la gente que hace el control de vehicular. Y entonces, por suerte nosotros tenemos al fiscal Garganta en línea directa, que nos anticipó todas estas cosas. Y hoy tenemos un anuncio, no lo vamos a hacer. Vamos a esperar la semana que viene, a ver también qué dicen sobre lo que está por suceder en el municipio de Lobo, porque ese informe Hay quienes dicen que es como tirarse un tiro de escopeta en los pies. Vamos a ver si te están así. Notará que el dominio es helado.
Sí.
Por toda la información que hay y que no se conoce el lobo.
Sí, a veces pasa desapercibida, ¿no?, la información.
Porque yo cuando veo, escucho, y que el asesor legal del servicio local debe residir en la ciudad de Lobos, y no es así.
No, ¿para qué?
Bueno, pero ¿y cómo se hace eso? ¿Por qué se permite? Porque sos defensora en estos casos y tenés una cuantía inmensa, que no sé si muchos conocen, de que la doctora Coso es defensora de chicos, es abogada de chicos, ¿no?
Sí, soy abogada de niños y estoy en el registro de abogados del Colegio de Abogados de La Plata.
Conjuntamente con esta chica que ahora es la nueva directora, propuesta como directora, también es
abogada de niños. De niños. Lo que vos decís tiene que ver con la política, ¿no? Con la política partidaria, más que nada, que siempre está impuesta en todos los rubros de la sociedad. Se politiza la justicia, se politizan las instituciones, entonces siempre es mi conclusión: no están en los cargos quienes deben estar, quienes están capacitados para estar, sino quienes fueron puestos con el dedito mágico de los partidos políticos.
Me traes una sonrisa. No te voy a pegar un golpe bajo.
No,
vos fuiste, a ti te tocó esto de haber salido victoriosa como primera en un cargo acá para la Comisaría de la Mujer, cosa que le dieron por amistad a otra.
No, para la Comisaría de la Mujer no, de la Casa de Justicia.
Ah, la Casa de Justicia.
Sí, por supuesto. Fue mi primera desilusión con el gobierno de Echeverri. Mi primera y no última, lamentablemente. Es una herida que tengo desde el año 2016.
¿Te contestaron alguna vez la reputación?
No. Nunca me contestaron, ni siquiera me contestó la procuración, donde he mandado muchos mails pidiendo los antecedentes, ¿no? Mi participación en el concurso y la nota para poder agregarla a mi currículum. Nunca he tenido respuesta, ni siquiera con el cambio de procurador he ido personalmente. Nunca he tenido respuesta, porque evidentemente a nadie le conviene esa respuesta, ¿no? Y nos perdimos de un organismo tan importante para Lobos, para que la gente se pueda acercar sus problemas y pueda ser resueltos desde ese organismo, filtrando un poco el trabajo del juzgado de paz y acercando la justicia, que la tenemos tan lejos, ¿no?, en La Plata, de las demás situaciones que no contemplan o no es competente el juzgado de paz. Nos perdimos ese gran organismo por esa avivada que tuvo el gobierno de Echeverri de querer imponer a la persona elegida, porque es así, porque los eligen con el dedo por favores políticos de la mayoría, y después no tenemos estas consecuencias graves. No en el caso de la Casa de Justicia,
probablemente fueron favores sentimentales, pero bueno, no estoy autorizado a decirlo.
Todo es posible, pero todo lo que yo he hecho me dio a entender que yo tenía razón, de que era un cargo que ya estaba elegido, tomándole el pelo a las 12 personas o 11 personas que nos presentamos para dar ese examen, que perdimos mucho tiempo estudiando, preparándonos, dejando fines de semana a nuestra familia de lado, gastando en transporte para llegar al lugar, perdiendo un día de trabajo o de estar con nuestra familia para dar un examen absurdo y mentiroso, porque después se lo dieron, usaron el dedito para elegir una persona, que no tengo nada contra esa persona, pero creo que se prestó para poder tener un cargo que creería yo que no estaba capacitado, que por lo menos no estaba en las mejores condiciones para ser elegida. Y el tiempo me llevó a la conclusión de que tenía razón, porque la Casa de Justicia desapareció. Yo tengo notas del señor Echeverri diciendo que se había elegido a la mejor, pero la Casa de Justicia nunca se puso y nunca nadie dio explicaciones.
No hace mucho, el año pasado quisieron hacer reflotar algo, y que el lugar que había dejado parte del control de monitoreo en algún sector iban a poner ahí, parte no sé qué cosa, los tribunales, y aparte iban a poner la casa, bueno, quedó todo en veremos, ¿no? Como todo lo que queda acá en el...
Sí, sí, lamentablemente sí.
Grandilocuentes anuncios y después nada que ver.
Y por eso te digo, no, nada funciona como corresponde. Yo en toda la participación que he tenido a nivel de función pública en el Consejo Escolar me pasó lo mismo, siempre teniendo trabada la posibilidad de hacer las cosas bien, porque a nadie le interesa hacer las cosas bien.
Pero qué raro que no te reinsertaste en algún movimiento, como algunas personas que pasaron por el Consejo Escolar con denuncias de mala función pública, alguna, no sé, por bastante polémica, y aparecen en algún listado ahora como que se han rejuvenecido. ¿Qué pasa con el que se manda a la macana y nunca trasciende?
Pasa al olvido. Acá en Lobos pasa al olvido. Ese es el tema. Sí. Yo he hecho lo que debía hacer, he trabajado como debía trabajar, pero eso a veces parece que no gusta, o por lo menos yo no he tenido entre mis compañeros en ese momento que sintieran lo mismo y que fueran por el mismo camino, sino que se trata de esconder las irregularidades, se trata de esconder lo que está mal, porque todo tiene que seguir su curso. Es más fácil hacer todo así nomás, es más fácil.
Pero ¿dónde está el quiebre de todo esto? Yo me acuerdo, porque mi hijo fue a ese jardín, ante situaciones problemáticas que hubo, por ejemplo, con la cooperadora, con fallas graves de la directora, que se hizo un sumario, que patatín y patatán, y que debería haber continuado, que la jefa distrital debería haberlo continuado, y se perdieron el camino y las cosas quedaron ahí.
Exactamente, sí. Se diluyen en el tiempo y en el olvido, es lo que te digo. Cada irregularidad de la que yo me he enterado o de la que se ha denunciado ante mí, cada irregularidad fue cuestionada y fue solicitada la intervención de quienes debían, que en este caso eran los inspectores. En el caso que vos hablás, es el caso de un jardín donde la directora fue sumariada por irregularidades y falta de dinero en una cooperadora, que estaba bastante, bastante probado y bastante fundamentado ese sumario. Pero todo tiene un curso en la administración pública. Todo tiene un curso que no es un curso normal de las cosas, ¿no? Entonces, cuando existen personas con altos cargos que diluyen esa investigación, todo pasa al olvido, ¿entendés? Entonces, por lo menos en la cuestión de escolar, el olvido significa la jubilación de los docentes para escapar, ¿no?, de esa cuestión de ser sumariado, de ser sancionado. Porque lo que pienso es que se perdió lo que se llamaba vergüenza en alguna época, vergüenza de hacer algo malo, ¿no?, y de poder arrepentirse de lo que uno...
¿Cuántas cosas pasaron? Y no estamos yendo del tema, porque yo quería hablar sobre... Pero ahora vamos a ir a fondo en los últimos minutos que quede sobre algunas preguntas que quiero hacerte. Pero yo me acuerdo cuando estaba en el Consejo Escolar, pasó de todo, las naranjas, el azúcar,
pasó de todo, ¿no? Pasó de todo, porque toda esta gente,
que deberían pagar algunos de los representantes del Consejo y nunca pagaron.
No, ¿sabes qué pasa? Todo eso se tapa. Lo que pasa es que mucha gente de la que vos hablás, de que eran compañeros míos en el Consejo Escolar, que hoy, como vos dijiste, hoy se están con otras banderas, ¿no?, levantando otras banderas de la política partidaria, siempre hablando mal del kirchnerismo, ¿no?, porque ahora la solapa es esa, hablar mal del kirchnerismo.
Sí,
ahora
si o
estás de un lado o estás del otro, no existe el centro, ya no existe más. Entonces, cuando vos estás cuestionás a este gobierno o por ejemplo acá al gobierno de Echeverri, sos kirchnerista. Es así. Y al kirchnerista se lo trata como culpable de la corrupción, es el único culpable de la corrupción. Entonces, yo cuando...
Che, pero no te ofendo, pero ¿no? Bueno, vuela del palo que esta gente decía hacer, ¿no?
Sí, por supuesto, yo caí en... Yo era un poco ingenua. era un poco ingenua, entonces yo creí, cuando escuché a Echeverry hablar en su en el 2015 de la transparencia de...
Te voy a decir palabras sabias de un amigo que ya no está, y que por esas cosas de la vida muy cercano a vos, que decía, yo la dejo, se va a tener que hacer a golpe, Alfredo, y vas a ver que se va a dar cuenta de la charla que tenía con Gustavo, ¿no?
Sí, sí, tenía mucha razón, mucha razón, pero yo soy dura. Soy dura y voy a seguir en la misma postura, tratando de que se hagan las cosas bien, nada más ni nada menos. Entonces, por eso te digo, esas críticas al kirchnerismo, que la verdad es que no lo voy a defender, no es mi postura defender si hicieron o no hicieron, si robaron o no robaron, pero hablando, me hace mal escuchar a estos personajes que hoy están, ya te digo, con otras banderas políticas. En ese momento levantaban la bandera del radicalismo.
Ahora no sé si están o no están, porque el local está en alquiler, así que...
Bueno, pero no importa. Esos personajes que, de alguna manera, lo que hacían levantando la bandera del radicalismo y de la derecha, que después ya se distorsionó todo de tal manera que ya no se sabía cuál era cuál, criticando al kirchnerismo, a la corrupción, pero cayeron en lo mismo, porque ser cómplice de alguien que roba, y sobre todo que le roba una escuela, que le roba a la cooperadora de una escuela, que vos imaginate que la cooperadora de una escuela en un barrio de Lobos es una cooperadora de padres laburantes, de padres humildes que ponen su pesito y que destinan un sábado para ir a hacer una feria de platos y con eso juntar un pesito para los chicos, y terminan los bolsillos de su directora.
Claro, ¿no?
Pero bueno, viste, esos personajes que terminaban siendo amigos de la directora eran cómplices, y entonces junto con otros personajes que estaban un poquito más arriba, lo que hacían es lograr que la directora se jubile y que el sumario vaya a saber Dios dónde estará. Vaya a saber Dios dónde habrá quedado ese sumario.
Bueno, no lo vamos a tocar hoy. Yo casi te diría, vos sabés que no hay cosa imposible, ¿no? Pero quería hacer un comentario aparte. A veces, como todo en este lobo termina en un círculo, porque familiares de la directora hoy están en el Consejo Municipal.
Y sí, todo tiene que ver, ¿no?, con todo acá, ¿viste?
Y si vos te pones a hacer... dejémoslo ahí, no es el motivo de la palabra. Yo quiero saber por qué tantos casos en el servicio local que no se resuelven como uno quisiera. Es decir, parece ser de que el servicio local, a ver, uno entiende que tengo tres matrimonios, por suerte mis hijos siempre estuvieron conmigo, ¿no? Pero cuando veo de que la cuestión de fondo, cuando hay una pareja y que tiene problemas y se disuelve, ¿no?, ¿cuál es lo que debería tratar de hacer la persona que interviene sobre esta cuestión familiar? Primero, proteger a los chicos.
Sí, bueno, pero no es la función del servicio local. Esa es la función de la justicia. Ahí el servicio local interviene ante situaciones de vulneración de derechos de niños. Si bien eso no digo que no sea una vulneración de derechos cuando los chicos que son víctimas de problemas parentales, ¿no?, de sus padres. Hablo de otras situaciones en las que intervienen cuando reciben una denuncia de un niño abusado, de un niño violentado en su propio hogar, ¿sí? Entonces, ahí los recursos que tiene el servicio local son investigar y tomar medidas de abrigo, ¿sí? Sacar al niño de ese lugar donde está siendo violentado y, en principio, llevarlo con otro familiar, ¿sí?, que es lo primero que se busca, y como última instancia a una institución. Mientras tiene que trabajar con la familia para poder restituirle los derechos, ¿sí? No es pensar que porque uno saca un niño de su hogar, que es porque está siendo vulnerado sus derechos, es para siempre, ¿sí? Es para mandarlo a un hogar y pedir y que eso termine en una adopción del chico. Eso es lo último. pero es mucho más fácil, es más fácil y el camino más directo hacer eso que trabajar para la restitución. Porque para trabajar en la restitución de derechos de un niño hay que movilizar mucho, hay que movilizar recursos humanos, recursos dinerarios, recursos económicos, ¿sí? Hay que movilizar muchas instituciones para trabajar en la restitución de derechos de un niño, cosa que no gusta, no se quiere hacer, porque es engorroso, ¿sí? Es engorroso ayudar a una familia económicamente para mejorarle la vida, es engorroso ponerle psicólogos a todos, ¿sí? Porque las personas a veces necesitan, no saben dónde están paradas o han tenido tantos problemas que no saben vivir y no saben maternar, no saben criar un chico. Entonces todo eso es un trabajo que hay que hacer para devolverle a ese chico a su hogar, a su familia. No es una solución mandarlos a un hogar y sacar la medida de adoptabilidad para que ese chico sea adoptado, porque tampoco es adoptado. Pasa años en un hogar, solo. Solo o con todos chicos que están en la misma situación. Y no es bueno para un chico. La misma ley nos dice que lo último que se tiene que hacer con un niño es alejarlo de su familia, es ponerlo en una institución. Es la última instancia cuando ya no queda otra. Pero es la primera que utiliza el servicio
cuando
local de lobo.
Ponerlo con su familia, ¿estamos hablando de excluirlo de los padres o puede ser de que la decisión, el abrigo sea para un padre o para una madre?
Generalmente el niño vive en una casa donde está los dos o hay uno. El abrigo es sacarlo del lugar donde están violentándose los derechos del niño, que son generalmente estas situaciones que pasan por violencia, por abuso, o porque no se cumplen determinadas situaciones como el abandono escolar, el abandono del niño, ¿sí? Entonces, pero hay que ayudar a las familias para revertir esa situación. Eso es lo que nos pide la ley.
Claro, ahora entiendo.
¿Se entiende?
Sí, sí.
Perfecto. Es trabajar con la familia para que eso no siga sucediendo. La última opción que nos da la ley es sacarlo y mandarlo a un hogar. Y la última opción es cuando ya no hay forma de restituirle los derechos a ese niño en esa familia, sí se plantea el tema de la adopción, pero como una medida última. Acá pasa todo al revés.
Contame por qué.
Por lo que te dije desde entrada, por la ineptitud de los que manejan el servicio local, en primer lugar, y porque ya a esta altura creo que no son buenas personas.
Yo hablo de la incompatibilidad, por ejemplo, que hay del director de una de esas casas de abrigo y que está en el servicio local. ¿Existe incompatibilidad en eso?
Y yo creo que sí. Yo creo que sí. No me resulta lógico ni sano que una persona que es directora de un hogar donde cobra un subsidio del Estado por tener un chico en ese hogar, por cuidar de un chico, a la vez trabaje en el servicio local donde
camina hacia donde tiene que ir.
Exactamente. No me convence la idea de que eso sea sano, lo he manifestado, pero tenemos el problema de la justicia, que es la que controla que el servicio local funcione, que es la mano derecha en territorio de la justicia, que está tan saturada de causas, tan saturada, que hace caso omiso a todo lo que uno pueda decir y prefiere seguir pensando que el servicio local trabaja como corresponde. Hasta que a veces uno termina denunciándolos en otras jurisdicciones por las cosas que hacen. Ya yo te dije, a mí me ha pasado, hay una chica que está presa, todavía está detenida por largos años, por la inoperancia.
Ya cumplió la mayoría de edad.
Sí, pero todavía tiene muchos años más para seguir detenida. Y eso se debe a la inoperancia, en gran parte a la mala suerte que ha tenido esa criatura desde muy chiquita, por elecciones que le han hecho, que ha hecho la justicia, por la elección que le ha tocado el lugar donde nacer, pero sobre todo por la maldad que han tenido los funcionarios que estaban a cargo del servicio local en ese momento. La maldad que fue denunciada por mí ante la justicia.
Estamos hablando del personaje que prefirió terminar el partido de golf antes que...
Exactamente, y una de ellas todavía sigue en su cargo y sigue haciendo las mismas maldades. Es la secretaria, subsecretaria de Desarrollo Social del municipio, que sigue haciendo las mismas maldades, ¿eh? Mirá que a mí la gente me cuenta cuando van a pedir ayuda y cómo los cuestionan y cómo se burlan de su situación y cómo los retan con el dedito acusador, ¿viste?, por ser pobres y por no vivir con la calidad de vida con la que viven ellos, gracias a que nosotros por nuestros impuestos le pagamos los sueldos.
Si yo te mostrara ahora cuando termine esto, te voy a mostrar la nota que empecé y que me pidió la persona con la que estuvimos charlando. Espera, no la hagas porque me va a perjudicar por algo que estuve trabajando y que después que termine charlamos. Sobre un permiso que por ser ella no se lo quieren dar y como se consiguió por otro lado y como con el nombre y apellido. Lo que pasa es que si lo vas a hacer con fulano y creo que tuvo que intervenir una abogada en el medio. Bueno, no quiero seguir más con esto porque realmente lo voy a poner en evidencia, pero vos decís, una funcionaria de local que, por lo que vos me decís, debe ser la misma, ¿puede manejarse con tanto odio sin importarle?
Sí, yo tengo casos, tengo un caso en particular donde le piden y casi que le exigen a una persona que está abrigando una criatura, abrigando es que la está cuidando, ¿no? Porque sí, ha tenido problemas con sus padres, le han pedido que cambie de abogado, o sea que no yo no sea su abogada.
Ajá.
Sí.
Y de la causa de la chiquita esta que nos estuvimos ocupando, que lo lleva, no sé si te refería a eso, una abogada de La Plata y que estaba esperando resolver algo acá y no llegó nada todavía. Una chiquita que la arrastran de los pelos o lo demás, estuvo circulando.
Bueno, esa es una consecuencia de las malas decisiones que toman. Porque ¿sabes qué pasa? Es rápido, es
estás en la sala de muerte por eso, ¿no?
Sí. Sí. Esas decisiones que te digo que sin averiguar a quién ni cómo, sino que lo más rápido es, a ver, ¿quién se hace cargo de esto? Ah, fulano, se la tiramos a fulano. Después lo que pase y suceda, y después se lavan las manos. Porque ahora sobre eso hay denuncias graves contra la persona que el servicio local eligió para que cuide a esa nena. Hay denuncias graves y se lavan las manos, ellos no tienen nada que ver ahora. ¿Quién se hace cargo de eso? Yo que estoy yo que estoy amenazada de muerte porque la madre entiende, sí, que yo tuve que ver con eso y nada que ver, porque
el daño colateral contra el menor, ¿no?
Por eso nadie se hace cargo, eso es lo lamentable. No se hacen cargo, ellos como si no hubiera existido eso. Pero hay un acta de entrega de esa niña a un señor que hoy está denunciado por un delito grave, absolutamente grave.
¿Y está en libertad?
Sí, creo que sí, no sé.
No sé cómo seguir con esto, porque había que empezar a dar nombre, digo yo, y que se hagan cargo. No, parece ser de que se sienten tan contentos,
se siente tan contento que sí, ahora son candidatos también.
Sí,
¿no? Siguen siendo
candidatos.
Sí,
algo más fuerte todavía.
Hay que coleccionar
no
cargos.
Solo eso,
hay que
no
coleccionar.
Solo eso.
El Lobo se trata de coleccionar cargos.
No solo que fueron candidatos, nos llegaron, pero que sí están armando, y lo voy a decir porque hoy hoy estaba leyendo así como al pasar, estaba tomando un café, abrí sintiéndome contento porque al rato voy a tomar café, parece que todo el mundo mira el Cuarto Poder y alguien preguntó por la palabra y justo lo tenía yo y estaba mirando esa nota en la cual parece ser que esa persona tan importante, pareja de otro importante y todo lo demás, cuando la palabra titula que parece que ya los peronistas arreglaron con la UBC, se repartieron cargos, vos presidente, yo secretario, que esto, que aquello, y esa persona que ya una vez permití una palabra que le diga le cagó la llegada a su postulación y que otra vez fue candidato, está operando Echeverría con alguien, ¿no?, para que el día que se elija presidente diga no, pará, votemos en contra. Va a ser complicado el tema,
Yo a mis compañeros les dije, ojo, no se sientan tan contentos. Y alguien que te conoce a vos, charlando con este señor, le dijo, tampoco vamos a dejarlo ganar, le vamos a dar todo para que en el 2027 Carriquiri sea intendente. O sea, que los egos acá en Lobos siempre están por arriba de la ética.
Sí.
No sea cobarde. Pero bueno.
Los egos.
Pero es así, o sea, yo lo que veo es que
los egos son los que permiten tener una cuenta abierta en el Banco Provincia para que de la provincia siempre caiga el dinerillo en la cuenta de cada uno. Esos son los egos que importan.
Sí, y que no se corte el caminito ese del municipio al juzgado de paz, al juzgado de paz en horario de trabajo, al representar otras cosas que no deberían hacer, ¿no?
Sí, bueno, el tema de la superposición horaria entre todos los organismos municipales y provinciales es algo tan común que a nadie le interesa, pero el tema es que nosotros pagamos con nuestros impuestos, pagamos los sueldos de toda esta gente que va y viene.
No nos queda tiempo con un caso de una familia que le dijeron, quédate tranquilo, está todo arreglado, te vamos a dar un palo y medio para que alquiles, y parece ser de que ahora
no están así como vos decís. En realidad esa familia que fue objeto de un desalojo y por el cual yo inicié un amparo por derecho a vivienda, en realidad la justicia le dio la razón y dijo que tanto el municipio de Lobos como la provincia tenían que solucionar el problema habitacional. Sí. Eso pasó hace mucho tiempo. Una medida cautelar es algo que tiene que resolverse automáticamente. Pero bueno, vino con la promesa, como creo que vos ya sabés cuál es la forma de cumplir del municipio, que es a través de las promesas.
Sí.
Vino a través de la promesa de
30 promesas esperando todavía.
Bueno, de la promesa de pagarle un alquiler, que consiguiera el alquiler, que ellos pagaban el alquiler por el tiempo que dure la medida cautelar, mitad la provincia, mitad el municipio, que se quedara tranquilo, que duerma tranquilo. Pues el señor encontró la casa, encontró el alquiler y nadie pagó nada. Así que bueno, la justicia ahora va a embargarles las cuentas tanto al municipio como a la provincia para que se hagan cargo de esa promesa y del cumplimiento de esa medida cautelar. Así funciona este modelo, el de mentir, el de no cumplir ni siquiera con los mandatos judiciales. Me ha pasado en los amparos, fíjate ahora con el tema del agua.
Te quería preguntar eso, tampoco... que si sabía algo, pero lo vamos a hacer la semana que viene con Florencia, lo vamos a llamar porque ha pasado, están todos calladitos. Creo que del lado de la multisectorial, creo que del lado de muchos están, hay un impas, parece como...
No hay ningún impas, menos en lo que a mí respecta con la multisectorial lo seguimos trabajando, no me corresponde a mí anticipar y charlar sobre ese tema, pero sí se está trabajando para que se cumpla. En definitiva, yo personalmente a mí voy a reclamar el agua que corresponde.
Sí, que lo haga, me dice que te pongo la firma al lado.
Así que eso se está trabajando.
Yo cuando hablo del silencio es que desde el día 20 que yo ponía, faltan 4 días, ya está.
Lo gracioso es eso, es lo que te digo. Lo gracioso es que se acostumbró el municipio a no cumplir, a mentir sobre el cumplimiento y a que no pase nada.
Esa es otra.
Perdón, dejo el micrófono, estaba. Esa es otra. No cumplen y ya está.
¿Sí?
¿Y qué pasa?
Sí, porque la justicia los acompaña. La justicia los acompaña. Sí, lamentablemente es así.
Nada. Se pasa la hora.
Obviamente que en lo que me concierne y en los casos que yo tengo, no dejo que no cumpla. Siempre intimo el cumplimiento y hago todo hasta que cumpla.
Claro.
Pero es costumbre del municipio no cumplir los mandatos judiciales.
Tenía preparado un par de temas con Jimena, yo le tenía que hacer señas así para que Jimena interrumpiera, pusiera música, pero es imposible.
Ya tendremos como ahora cuando venga Jessica podremos seguir hablando con su experiencia en el servicio local para ver si coincide o no con mi postura.
Todo, totalmente.
Yo sigo trabajando, lamentablemente no puedo trabajar con el servicio local, no puedo trabajar en forma conjunta, lo que sería importante hacer, porque los dos fomentamos el cuidado de los niños, ¿no? Yo desde mi trabajo profesional y ellos desde su trabajo institucional. Sí, lo que hago es, y en muchos casos lo he hecho la semana pasada por una situación también compleja y de continua irregularidad en el tratamiento de los casos por parte del servicio local, es pido la intervención del servicio zonal de Roque Pérez, que sería bueno que vos también puedas hablar con esta gente.
Tengo preparada una entrevista porque no hace mucho designaron alguien nuevo, ¿no?
Sí, tiene, no sé si quién es la coordinadora, pero tiene un abogado que sí, al sí. cual con el cual yo me comunico y te puedo comunicar para, no, perdóname, yo estaba hablando del Roque Pérez, no sé el zonal quién está a cargo ahora, pero podés averiguarlo y podés charlar porque el servicio zonal está a cargo del el control del servicio local. Claro. Así que normalmente, y en esta semana he pedido la intervención para un caso también en los cuales he detectado numerosas irregularidades en el funcionamiento.
Mariana, gracias por venir y charlamos con Jessica la semana, se comprometió la semana que viene.
Bueno,
de hecho estamos entusiasmadas porque digo, es una pena, yo por ahí no consigo la gente con tiempo que esto que aquello y está colaborando con algunos de los trabajos que presentó, lo estamos poniendo cada semana, por ejemplo el tema del abandono de los chicos en la parte emocional, una serie de notas que están interesantes y le están haciendo bien porque hay muy buenos comentarios sobre
eso. Sí, por eso necesitamos replicar, yo leí lo del interés superior del niño,
claro,
pero necesitamos replicarlo en la práctica en nuestra sociedad, porque si no, de la lectura y de la teoría, si falta la práctica y falta la puesta en escena, no sirve.
Entonces, está contenta porque tiene un WhatsApp, está en comunicación directa con esta chica, no voy a abrir la máquina de vuelta por darme el nombre, y algunas, si bien no son iguales, algunas de las propuestas que ella elevó coinciden con lo que ha trabajado esta abogada y con la gimnasia en el parlamento que tiene, ella cree que va a haber buenos resultados sobre eso, así que esperemos. Gracias a ustedes. Nos estaremos viendo mañana, Dios mediante. Ahora me voy a comer a casa de un amigo que hoy cumple años y que según él me engañó, iba a empezar con un cordero y terminó con, por cuestiones de la vida, con pechuguita no, el pati muslo, dijo hoy, así que bueno, pero igual, vamos a ir a agasajarlo, digamos. Buenas noches, nos estaremos viendo mañana a la misma hora.